Hola, hoy en esta ponencia voy a hablar básicamente de la Escuela de la Fraternidad Cristiana Universal, que viene explicitada en la llave de oro y siete portales con las enseñanzas de los maestros. Antes que nada, me gustaría comentar que las enseñanzas de la llave de oro tienen un claro objetivo para mí, que sería enseñar al buscador de las verdades eternas a encontrarlas por sí mismo. Es una invitación constante hacia el autoanálisis y el estudio de la obra que es su ejemplo vivo dentro de nuestros corazones, ¿no? Hará bien el oyente en tomar la enseñanza de los maestros como verdades dignas de estudio. Sin embargo, también hará bien en cuestionarse mis comentarios que buscan principalmente mi propio esclarecimiento expresado en voz alta. Y también que para que sea un modo de poder comentar con otros hermanos este punto de vista particular, ¿no? Después de haber leído toda la obra y haberme agitado en las aguas bravas de sus mil emociones y enseñanzas, creo que la lectura de la llave de oro es la orilla de aguas tranquilas que uno alcanza tan pronto logra sosegar un tanto el alma y pausadamente absorbe gota a gota su esencia sanadora, ofrecida por los maestros guías de Fraternidad Cristiana Universal, brindando tan generosamente a través de ese ser tan unido a ellos como fue Mamina. En el slide 2 leemos esa frase del Esenio Melquisedec que dice así: el único cuidado que ha de tener una escuela de divina sabiduría que todos y cada uno de sus miembros sean como un cable de oro tendido desde los cielos a la tierra, para inundarlo, a ser posible, del pensamiento y el amor divino. Yo creo que el Esenio Melquisedec sintetiza en una frase todo lo que debe cuidar una escuela, pues nos sitúa en una medida de valor de un metal precioso como es el oro, como un hilo conductor que nos permite una conexión con la divinidad. Y atención, siempre habla, no habla de la tierra hacia el cielo, sino del cielo a la tierra. O sea que somos nosotros que debemos hacer un esfuerzo de voluntad, de entrega y de amor para alcanzarlo. Este hilo conductor existe, sin ninguna duda, pero su estructura no debe ser de oro, sino que su materia debe ser tan sutil y diáfana que por su propia naturaleza únicamente permite la conexión a partir de una vida de pureza y de renunciación, como nos lo muestra la obra en los ejemplos de los hierofantes de Moisés, los copdas de Abel o los esenios de Yeshua, ¿no? Que son auténticos paradigmas de lo que comenta el maestro esenio en esta frase tan corta, pero también sintetizada. Veamos ahora el origen de la escuela en el plano físico. Dice así: el día 28 de marzo de 1938, por intermedio de la señora Josefa Rosalía Luque Álvarez, el pensamiento crístico fundamentó la institución Fraternidad Cristiana Universal en estos parajes de la tierra, Argentina. En el tiempo transcurrido desde el inicio de este movimiento espiritualista cristiano, aproximadamente en el año 1928, su fundamentación en el año 1938 y hasta el año 1965, los guías e instructores de la Fraternidad Cristiana Universal fueron dictando enseñanzas orientadoras para que hubiese un buen entendimiento acerca de qué es y qué debe ser para las almas que deseen afiliarse a la Santa Alianza del Cristo. Todas fueron transcritas por la señora Josefa Rosalía Luque Álvarez. Estas enseñanzas de los maestros de Fraternidad Cristiana Universal están recopiladas en el libro La llave de oro, siete portales. Veamos ahora el origen de la escuela desde el plano espiritual, ¿no? Dice así: es mi alianza postrera con la humanidad terrestre, que congrega en esta hora a los 70 mesías compañeros de evolución y a los 7 millones de espíritus que cooperan con ellos desde inmensas edades en el progreso de los mundos que les fueron encomendados. la última alianza. Palabra solemne que conmueve hasta la más íntima fibra de mi ser. La última alianza con la humanidad de esta tierra que ha bebido tantas veces mi sangre y ha escuchado los cantos de mi amor inmortal. Por eso os digo también que a la obra, institución o escuela que hoy unidos fundamentamos, la bautizo con el nombre de Fraternidad Cristiana Universal, porque queda unida desde estos momentos al concierto grandioso de una nueva evolución en 200 globos de este universo visible desde la Tierra. La lectura de este último slide nos abre un campo vastísimo de estudio que uno por su propia incapacidad no tiene la capacidad de análisis y por lo tanto he intentado esquematizar en esta otro slide en donde se habla de 70 mesías que eran compañeros de evolución de Yashua, ¿no? Unida a 200 planetas de este universo visible desde la Tierra. Impresionante. 200 planetas que se unen en crecimiento conjunto, ¿no? Como si esos 200 planetas también tuvieran una unión, un vínculo. Igual porque estos 70 mesías prohijan estos 200 planetas. También habla de 7 millones de almas, cooperadores desde inmensas edades, que a grosso modo tocarían unas 35.000 por cada planeta, ¿no? Y ahí vuelve a emerger el nombre de la Santa Alianza que estableció el Cristo en su última venida, ¿no? Pero esta vez nos hablan de que esta Santa Alianza es la unión de los Cristos en su plano de luz, y uno se une a ellos en la voluntad de ser discípulos, instrumentos de su santa voluntad, ¿no? Y que para ponernos a tono con esta santa alianza, nos invitan a formar parte en las filas de Fraternidad Cristiana Universal. ¿Podemos medir a qué nos están invitando los maestros de vida espiritual? ¿Podemos siquiera concebir qué supone dar un paso en firme en el camino que nos trazan? Yo creo que no hay en el lenguaje humano ninguna posibilidad de expresar lo que nos proyectan desde el plano espiritual. Formar parte activa de esta legión de seres, seguidores de los ungidos de los distintos planetas de nuestra galaxia, que está formada por soles 10.000 veces más potentes que el nuestro. Me parece algo increíble, ¿no? Sigamos. Habla de 70 mesías. Y comenta respecto a los 70 mesías, yo he elegido esta foto al leer el preludio de Arpas cuando dice: la pléyade gloriosa de los 70 instructores de este universo de mundos estaba reunida en luminosa asamblea para que el amor supremo ungiera una vez más con la gloria del holocausto a sus grandes elegidos. Su ley marcaba la tercera parte más uno, debían pues ser 24. 24 ungidos que encarnaban en diferentes planetas para ayudar a aquellas humanidades. Todos están descritos aquí, menos Yashua. En la inconmensurable grandeza del infinito eran pequeños puntos marcados a fuego, nada más que puntos. Una pequeña ola coronada de blanca espuma que va hacia la playa, la besa, la refresca y torna al medio del mar. Feliz de haber dejado sus linfas refrescantes en las arenas resecas y calcinadas. Eran los elegidos para una nueva misión salvadora. Dice también en unos parágrafos, durante la vida del maestro Antulio, dice, se acercaron a nuestro planeta algunos de estos seres revestidos de materia fluídica para, diríamos, penetrar en nuestra esfera. Y se produjo este diálogo del pensamiento. ¿Quiénes sois? Y contestan ellos, manifestaciones del amor divino. ¿Qué hacéis? Derramar el amor divino sobre todas las esferas. ¿Qué buscáis en este grosero plano terrestre? llenadlo de amor divino, para que en él, fijaros vosotros, sea posible tu vida física, refiriéndose a Antulio, oh amador desterrado de nuestro cielo de amor. Entre todos ellos brilla para nosotros con luz propia Yashua. Con él nos vinculamos por amor desde inmensas edades, como nuestro Mesías instructor, luz, guía, esperanza y consuelo. La grandeza del Maestro está realmente en su ejemplo, en toda su vida, en todas sus vidas. Es como una expresión máxima de lo que, es un Dios encarnado en la tierra. Y él cimentó su mensaje en su última vida en dos columnas de granito. Una era la paternidad de Dios y otra la hermandad entre todos los hombres. Y luego habla de 7 millones de almas, las almas que nos encontramos de nuevo y que somos las eternas enamoradas de los ungidos, que venimos siguiendo desde tiempo inmemorial y del que nos prendemos como un espino a su túnica, buscando en cada etapa terrestre forjar nuestro corazón de enamorados en las pruebas que pesadamente vamos superando. Las almas terrestres que tantas veces le hemos negado, y él como Padre fiel nos sigue acompañando, prodigando a toda la humanidad que él ha rechazado de todos los modos posibles. ¿Es necesaria mayor prueba de amor y de fe para que lo sigamos bajo cualquier circunstancia que nos exija la vida? Misión de la Escuela de Fraternidad Cristiano Universal. La Hermandad Santa Alianza, fundamentada en la Escuela de Fraternidad Cristiano Universal, legado del Divino Maestro, es uno de los infinitos senderos que erige el alma para su perfeccionamiento moral, espiritual e intelectual. Escuela en que el alma aprende por sí misma a modelar su personalidad humana, a recorrer los senderos de su jardín interior y con voluntad firme ir desbrozándolo de malezas hasta dejar descubierto el santuario de la divinidad que le hará partícipe de sus tesoros. Ellos son la paz, la sabiduría y el amor. El programa dice así: Fraternidad Cristiana no es una institución con fines de propaganda pública al exterior, ni con aspiraciones de engrandecimiento material alguno. Es una escuela esenia, silenciosa y mística, de meditación y cultivo interior individual, donde cada alma, sola con Dios, soluciona sus problemas íntimos a base de esta sincera lealtad que le hace reconocer sus propias deficiencias y buscar en la infinita bondad de su Padre Creador la luz y la fuerza para redimirse a sí mismo. Y en otro parágrafo viene, a eso viene nuestra fraternidad cristiana, silenciosa y mística, meditativa y solitaria, a llevaros de la mano como una dulce madre que os quiere buenos, perfectos y felices, y su mano suave y cálida de amores maternos os señala vuestro huerto interior, vuestro jardín oculto, al cual quizás pocas veces bajáis, absorbidos siempre por las exigencias cada vez mayores de la vida material, a la cual consagráis de seguro todas vuestras actividades y todas vuestras energías. Tales son los programas de nuestra silenciosa Fraternidad Cristiana Universal. Esto viene en el capítulo El desbrozar del huerto interior. En primer lugar, sería bueno recordar un poco una lectura un poco rápida que hace en Melchor de Oreb en el capítulo Finalidad de Fraternidad Cristiana Universal, cuando habla de que hace varios siglos los aliados del mundo espiritual, como estaban en aquel momento también alrededor del Divino Maestro Mamina y sus seres más afines, proyectamos una fundación similar a esta cuando Isabel de Castilla, que demostró ser tan asidua y unida a nosotros, finalmente fracasó porque diríamos, se tornó en el Santo Oficio, la Inquisición, que duró hasta 3 siglos, ¿no? y donde ellos quisieron crear, fundar escuelas, talleres, etcétera, etcétera, ellos pues levantaron fortalezas eclesiásticas con salas de tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Más tarde, cuando Teresa de Jesús se dedicaba a abrir santuarios para socorrer a los huérfanos, a los ancianos y a las mujeres desprotegidas, otra vez fueron sus inspiradores y se propusieron encontrar seres afines a ella para fundar Fraternidad Cristiana. Pero el proyecto también fracasó porque el clero católico transformó los monasterios en un sitio de claustro donde las mujeres pues estaban encerradas entre rejas y muros, ¿no? Dice, van dos veces que fracasó la fundación de Fraternidad Cristiana. Esta es la tercera vez que vuestro hermano Melchor de Oreb impulsó a los instrumentos encarnados en la tierra a reunirse nuevamente para la fundación de Fraternidad Cristiana cuando ha llegado el final de este ciclo y no hay dilación posible. Hablaba del siglo XV y el siglo XVI, ¿no? La creación de la Escuela de Fraternidad Cristiana Universal reaparece después de 5 siglos. Y tengo la sensación, solamente es una sensación mía, que aquellos que hoy nos sentimos tan identificados con ella somos los mismos que fracasamos en anteriores ocasiones y que venimos a reparar nuestras propias faltas y negligencias, ¿no? Seguramente la máxima dificultad actual de la escuela también es su fortaleza. Por ello, esta vez, la posibilidad de fracaso es muy remota. Sencillamente porque no depende de nadie en el plano físico, sino de los mentores espirituales que la sostienen. Y si un único ser en el plano físico responde a sus principios y los ejercita en sí mismo, la escuela ya tiene el terreno abonado para crecer. Digo que esta fortaleza también es una dificultad añadida porque aquel que decida ser postulante de dicha escuela lo hace en solitario. Aunque unido íntimamente con los maestros y guías de Fraternidad Cristiana Universal y evidentemente al corazón del Divino Maestro, ¿no? Al no tener ningún tipo de estructura, ni rito, ni dogmas, ni maestros en el plano físico, todo queda en manos del postulante, que debido a la propia aridez del camino puede sentir en ocasiones el peso de la soledad, pero también lo va puliendo en las mil encrucijadas de la vida. Dicho esto, creo importante resaltar que el postulante no hace la escuela, sino que es la escuela que hace el postulante, puesto que la escuela no depende de nadie en el plano físico, pues está establecida en el plano espiritual, ¿no? Purificar el alma. He aquí que acabo de diseñar para vosotros nítidamente la única y hermosa finalidad de Fraternidad Cristiana Universal, alcanzar a cualquier precio la purificación de vuestro yo, para ser capaces de remover con vuestro pensamiento, con vuestros anhelos, con vuestra heroica voluntad a vuestros hermanos caídos a lo largo del camino desorientados, que van por sendas erradas sin encontrar la verdadera, que agobiados por cargas que ellos echaron sobre sí, no aciertan a dar un paso por el suave camino de la ley, bajo la mirada vigilante de Dios. Si partimos de la idea que la escuela de FCU nace en un plano espiritual elevado y emerge en el plano físico a través de aquellos seres que se ponen en condiciones de percibirla, lo primero que debo hacer es obrar en consecuencia, y en la medida que purifique mi ser en el sentir, pensar y obrar, me pongo en condiciones de penetrar en su umbral, llamando a su puerta de entrada. Este es un acto voluntario que uno decide hacer sabiendo que en mi caso, y hoy por hoy, me doy cuenta que si se me permite la comparación, como cuando los esenios de grado primero, en el acceso hacia el santuario, solo se les permite acceder a él con los ojos vendados y siempre acompañado por guías expertos. Solo me resta confiar en ellos y aceptar las señales que cada día me ofrece la vida para avanzar en este sendero escogido. definición y síntesis, es un núcleo de almas que sienten la obra de Fraternidad Cristiana Universal como algo propio y que, teniendo a la misma como base de conocimiento espiritual, moral y ético, generan un movimiento puramente espiritual. Sin liturgia, sin ritos, ni ceremonias, ni intereses de ninguna especie. Es el afirmar el espíritu de la Fraternidad Cristiana Universal con la conducta interna lograda por el conocimiento de sí mismo a través del estudio y la meditación y el análisis sereno de nuestro pensamiento y sentimiento a la luz del Divino Maestro y de maestros de vida espiritual que nos precedieron en el sendero. Se verá reflejada la afirmación de ser cristianos únicamente por el buen sentir, pensar y obrar. En los siete portales podemos leer esta síntesis y sigue en la afiliación a la escuela. Dice así: ¿qué es la hermandad de la Santa Alianza? La obra de Fraternidad Cristiana Universal fue escrita para los amantes del Divino Maestro y principalmente aquellos que sienten el impulso interno de seguir su ideal de la fraternidad humana en este plano terrestre. La obra de Fraternidad Cristiana Universal es mensaje de amor y de concordia entre almas idealistas y es leída por los seguidores de las distintas corrientes ideológicas que es capaz de concebir el pensamiento del ser humano. Por lo cual cabe acotar que el ser lector de la obra no implica necesariamente afiliarse a la Escuela de Fraternidad Cristiana Universal y ser integrante de la Hermandad de la Santa Alianza o Hermandad de los Cristos, que es una corriente ideológica concebida por el maestro Veritas Melchor de Lepe, el cual dio a la misma las bases y fundamentos sobre las cuales se erige el edificio espiritual de toda alma que voluntariamente quiere seguir el sendero del conocimiento de sí mismo. Postulante. En este slide habla de los siete preceptos. El primero es perseverancia en la lectura y estudio de la obra. Dos, perseverancia en modificar la conducta íntima a la cual nadie en absoluto tiene el derecho de averiguar, inquirir o penetrar a no ser su propia conciencia o yo superior. 3. Ser el reflejo del amor en sus actos externos e íntimos hacia sus semejantes. 4. De este deseo y hacer de la voluntad de superación íntima y de la unión a la divinidad a través de sus actos y de la meditación surja y tenga la convicción de que es el sendero apropiado a la evolución de su espíritu. 5. Seguro de ello y por su propia voluntad, resuelve afiliarse a la gran alianza de los Cristos y ser parte de los que su única religión es la verdad, la justicia y el amor. 6. El tiempo para esta afiliación es decidida por el postulante, consciente de la libertad y responsabilidad que determina su libre albedrío. Y 7. Participa su decisión a los hermanos iniciados en el sendero de la fraternidad cristiana y afiliados a la Santa Alianza con la única finalidad de establecer un lazo de amor entre almas afines. Finalmente entramos en estos siete portales donde el postulante entra con el alma sobrecogida por el peso que supone penetrar en el umbral del santuario interior, en donde penetra con recogimiento y muchísima humildad. Para leer una vez más la definición y síntesis de lo que representa entrar en esta escuela. Por el buen pensar, sentir y obrar, no vale únicamente uno de los tres. Los tres han de estar en coherencia entre aquello que siento y aquello que hago. Sin duda, su práctica no es fácil. La afiliación a la escuela me parece muy interesante porque hace esta distinción entre lectores y postulantes de la escuela. Pues realmente la afiliación a la escuela es personal, intransferible y absolutamente íntima con el Divino Maestro. Y asimismo creo que por ello mismo, cuando hacemos una actividad compartida con otros compañeros lectores, tendemos a confundir nuestra actividad con una actividad de la escuela. Sin embargo, yo siento que una actividad al exterior puede o no ser de miembros de la escuela y que puede tener un excelente fin, significando la posibilidad de armonizarse entre todos, extraer un lindo conocimiento. Sin embargo, no tiene por qué mezclarse con mi sentir último con la escuela de FCU. Son dos cosas distintas. Una actividad se focaliza en la obra y en los lectores y amigos, mientras que el trabajo íntimo que me exige la escuela es justamente esto, íntimo. Por último, me gustaría mostrar este slide donde muestro como un poco un esquema que completa dos partes de un mismo yo, ¿no? Por un lado está el yo inferior y sus actividades como lector de la obra, desde el retiro, hacer seminarios, lecturas, conferencias, etcétera, etcétera, acciones piadosas, en donde el ser actúa en función de sus necesidades o de sus inspiraciones, ¿no? Para llevar a término acciones vinculadas a su sentir interno, pero en que en ningún caso definen la escuela, porque estas actividades están encuadradas dentro del sentir humano de cada cual, como lector de la obra, que se desarrolla en compañía de otros seres o en soledad. La manifestación de las opiniones, acciones o postulados sobre dichas actividades siempre son personales, sabiendo que en ningún caso nadie está por encima de nadie, pues no hay maestros ni discípulos, solo seres que con un sentir muy parecido intentan ensayar en el laboratorio de la vida. Seguramente ensayan el sentido de la fraternidad y el amor, en un marco más próximo con aquellos otros seres que pueden comprender personalmente e íntimamente. La escuela queda por encima, justo donde yo creo que queda por encima, no está en el plano físico, queda en el plano espiritual. Y por lo tanto esto permite presumir que solamente aquel que es capaz de renunciarse a sí mismo y de mejorarse en sus conductas íntimas será capaz de alcanzar la posibilidad de formar parte de esa escuela, porque más allá del interés que uno pueda tener, es importante también la voluntad. Bueno, finalmente, y antes de despedirme, os dejo mi email por si alguien me quiere hacer algún tipo de comentario. Os agradezco de antemano vuestra atención y seguimos en contacto. Un abrazo.